electorals dels candidats, excepte dels que estan a la presó, que no podran participar a cap acte. Pedro Sánchez, aquesta passada nit, ha fet una crida al vot útil des de Dos Hermanas, Sevilla. Des de Madrid, el candidat del Partit Popular, Pablo Casado, ha enviat el missatge que els populars són la dreta útil i ha alertat que si es fragmenta el vot de la dreta, Sánchez tornarà a la Moncloa. Per la seva banda, Unides Podem ha arrencat amb Pablo Iglesias i Alberto Garzón, al capdavant també des de Madrid, i per últim Albert Rivera, en holograma, ha demanat el vot des de Pedraza, un municipi de Segòvia, per posar en relleu, ha assenyalat el compromís de Ciutadans amb l'Espanya rural. Per cert, que Pedro Sánchez només ha acceptat un debat a 5 amb Vox d'Antena 3 i descarta d'aquesta manera el cara a cara amb Casado i el debat a 4 sense Santiago Abascal. I a Catalunya arrenca també la campanya amb la pugna del vot útil entre l'independentisme i el PSC i també amb l'absència dels 5 presos polítics que són a la presó. Hores abans que comencés la campanya hem sabut que la Junta Electoral rebutja aquesta petició que coneixíem de Jordi Sánchez de fer un debat a la presó, que el Suprem no deixa també sortir els candidats empresonats i la Junta Electoral tampoc permetrà fer mítings ni debats a aquesta presó. Hem de dir també que tot just ahir, abans del tret de sortida de la campanya electoral, els ànims ja els tenien ben escalfats, i és que la Universitat Autònoma de Barcelona van haver-hi protestes per la celebració d'un acte de Cayetana Álvarez de Toledo. I una altra notícia també destacada, podríem dir que és aquesta, Juliana Sánchez passa la primera nit a la presó després que ahir la policia de Londres el va detenir i ara s'enfronta a una possible extradició per part dels Estats Units. Fins aquí la informació, tornem d'aquí una hora.
Ràdio Estel. Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
No dejaré que la ley elija a mis herederos. Los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
És un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts que passen de les 9 del matí. Comencem el nostre consultori legal. Com sempre, sapigueu que els oients ens podeu trucar al 93 409 2771 o 93 409 2771 72 per resoldre alguns de les vostres qüestions legals. Com sempre, que ens acompanyen en aquest estudi, el soci i advocat de Digestum Legal, Jorge Fallos. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I la Verònica Reyes, ella és del Departament de Penal de Digestum Legal i exabogada fiscal substituta. Què tal? Molt bon dia.
Hola, buenos días, Joan.
Avui parlarem de situacions quotidianes que poden esdevenir, si no tenim cura, en un fet delictiu. I també comentarem alguns consells pràctics relacionats amb el dret penal. N'hi ha prou en llegir els diaris o escoltar les notícies per adonar-nos que de tots els àmbits del dret, el penal és el que està, podríem dir, d'una manera més neguitosa entre nosaltres. No faltem a la veritat quan afirmem que més del 50% de les notícies que omplen la premsa estan relacionades directament o indirectament amb aquest ordre del dret. A Catalunya, durant l'any 2017... es va tenir coneixement d'un total de 422.286 infraccions penals. Segons dades que recullen en el portal de criminalitat del Ministeri de l'Interior espanyol. Deixant a banda els temes mediàtics, com el judici del procés, la realitat és que des que ens llevem fins que ens anem a dormir, ens trobem en situacions que poden tenir algun tipus de repercussió penal, com ara mirar el mòbil de la nostra parella quan en algun moment, sense el seu permís, evidentment, o no avisar a la caixera del supermercat de que hi ha un article que ha oblidat de cobrar-nos, per exemple. A Tirant pel Dret volem acostar aquest àmbit del dret als oients i és per això que avui volem parlar d'algunes d'aquestes conductes que tenen algun tipus de responsabilitat o repercussió penal. Déu-n'hi-do.
¿Qué te parece, Joan?
Déu-n'hi-do.
¿Hay cosas cotidianas que pueden ser... tener repercusiones penales? Sí.
I segur que tots... Tots ho hem fet, eh?
Seguro que sí, en algún momento.
Entonces, presuntamente.
Presuntamente, hay que probarlo siempre. Entonces, Joan, hoy me gustaría pues, hacer el programa un poquito distinto a lo que hacemos normalmente.
Pues venga.
Oye, hacemos una serie de preguntitas, yo las lanzo al aire, si tú las quieres, las recoges, y me dices si te parece que estas conductas pueden o no pueden ser delictivas.
Venga, va, ens atrevim.
¿Te atreves?
Soy.
Venga, pues vamos adelante. Venga, vamos a empezar con la primera. Resulta que yo me saqué el carnet hace muchos años, Joan. Uh-huh. Tengo muchos más, evidentemente. Entonces, en estos casi 20 años, te puedo decir que algunas veces me salta un semáforo en rojo. No lo diré aquí, no lo diré en ningún sitio más. Al final, entre eso y alguna multa, no es el caso, puedo perder los puntos. ¿El conducir sin puntos es un delito? Lo dejo ahí. Te voy a poner otro ejemplo. Dale una vueltecita. ¿Tú crees que sí ya?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Vaya, yo diría que sí.
Venga, vamos a ver, luego te comento. La segunda conducta. Bueno, estamos en tiempos de elecciones. Este año parece que las elecciones las regalan. Entonces, yo te comento, si recibes una notificación para acudir a la mesa como presidente, como vocal, como suplente, oye, ¿y no vas? ¿Qué puede pasar? ¿Algún tipo de sanción económica? ¿Puede ser penal? ¿Puede no ser?
Jo crec que sanció econòmica i a vegades he escoltat allò de que no vingui la policia a buscar-te a casa.
Bueno, luego lo comentamos.
No sé si és mite o no, però que això es diu...
Vamos a ver, luego lo comentamos. Una tercera conducta. Estás en la terraza de tu casa y resulta que la vecina de arriba se pone a regar. Cuando estás tomándote tú ahí algo, oye, mal, ¿no? Empieza a caerte el agua. Tú le dices, señora, ¿qué pasa? Y la señora te dice, cállese, hijo de, no voy a decir nada más. Por ejemplo, uh-huh. Y... tú te quedas un poco ahí, no lo entiendes. ¿Eso sería penal? ¿Que te insultara de esa manera la vecina con algún otro improperio?
Suposo que és mal educat, però penal no.
Bueno, vamos a ver si lo haces. Y la última.
Ara fica la polcosa, ¿eh?
Y la última. Oye, pues te han ido bien las cosas y te has hecho un chalet estupendo y, bueno, contratas el agua pues para hacer la obra y cuando terminas la obra, pues tú tienes que dar de alta tu contrato de suministro de agua. Pero bueno, te dejan ahí esa toma con un taponcito y cuando te hacen la piscina dices, ¿y si le quito el tapón y la lleno? Total, ¿qué va a pasar? ¿Habrá alguien un problema? ¿Qué opinas? Esa es más complicada.
Es que eso es más complicada,
Esta ya no la tenemos tan claro. No te preocupes, no hay ningún examen. Bueno, pues de todas estas conductas, de estas cuatro, uh-huh. Solo hay una que no es penal. Y además con matices.
Ay.
Ay, ¿cuál será? El tema del insulto de la vecina. Es el único. Es el único
que no es penal.
Que no es penal, con matices y dependiendo de las situaciones. Entonces, si te parece, vamos a comentar un poquito en cada una de estas conductas. ¿Por qué este primer insulto quedaría fuera? Bueno, aquí ya me pongo un poco más seria. Al final, el derecho penal en 2015 sufrió un revuelo porque inicialmente pues, todo el mundo conocía que había los delitos y las faltas. A partir de ese momento, las faltas, pues una modificación en 2015 y esas faltas a partir de julio desaparecieron. Se convirtieron todo en delitos graves, menos graves y leves. Uh-huh. ¿Vale? Lo que quería al final, nuestros juzgados estaban llenísimos de los problemas vecinales, de los problemas de este tipo de conductas como la de los insultos y otras más, y decidió que unas conductas más banales pues debían quedar fuera del derecho penal. ¿Por qué? Porque el derecho penal, pues hay un principio muy bonito, que es el principio de intervención mínima, que eso no es más que el derecho penal solo entra cuando no puede entrar ningún otro derecho. Entonces no quiere decir que esas conductas que se sacaron fuera del Código Penal pues no tengan castigo, pero no será el castigo penal. Puede ser administrativo, civil, etcétera. Y entre esas pues tenemos las injurias. Al final, esto de las injurias, pues lo escuchamos a veces en los programas de la tele, corazón. Te voy a poner una querella por injurias, tal, Pascual. Bueno, al final las injurias, pues no es más que una expresión en la que tú pues dices algo con el que lesionas la dignidad o el honor de esa otra persona. Uh-huh. Bueno, pues al final, estas injurias, si són leves, van a quedar despenalitzades. Si són leves...
Lo a l'insult de la veïna entraria aquí.
Seria leve. Uh-huh. ¿Vale? ¿Cuándo serán leves y cuándo no? Imagino que te estarás preguntando.
Vaja, no, no, ara m'estava imaginant que la veïna m'insulta i jo cridar-li... te voy a... Com es deia això? Te voy a...
Te voy a qué? A ver dónde nos vamos a meter, en qué jardín.
A denunciar por injurias.
Home. Sí, claro, podríamos decírselo, pero realmente tendrías poco éxito. Si vinieras sí, al despacho te diría que tienes, poco
que,
éxito.
Que no, tinc...
no te lo recomendaría.
No es lo habitual, pero... Una madre dirle una més grossa.
Una més grossa, oi?
Sí, sí, sí.
Bueno,
mientras no le digas te voy a matar y este tipo de cosas.
Això ja seria otra cosa, ¿eh?
Esto ya sería otra cosa para otro programa, pero sí, sería otra cosa y sería de mayor importancia. Uh-huh. Entonces, el matiz es que quedarán si son leves y, sobre todo, la importancia de recalcar una cosa. Si son leves y son a una persona que no sea una de las que recoge el Código Penal. Uh-huh. Porque todos sabemos toda la problemática que hay con la violencia de género. Es decir, no es lo mismo insultar a tu vecina que insultar a tu pareja. O a tus hijos, hay una serie de personas en las que, a pesar de que sea un insulto que podamos considerar menos grave, sí que va a estar tipificado por el hecho de que, bueno, efectivamente, pues el Código Penal lo dispone así, cuando ha sido tu pareja, cuando hay una relación de afectividad aunque no estés casado, ascendientes, descendientes, hermanos, por naturaleza, en fin. Todas esas personas sí que van a quedar en ese sí que las va a recoger el Código Penal. ¿Cuándo serán leves y cuándo no? Pues caso por caso. Uh-huh. Muchos de los temas del derecho penal es caso por caso. Tendremos que analizarlo con las salvedades que acabamos de comentar en cuanto a las personas.
¿Encara que sigui lleu, arriba a judici?
Depende. Si estamos hablando de una denuncia en este sentido, pues como lo que el caso de la vecina, uh-huh. Si no es penal, tú lo puedes denunciar, pero no llegará a ningún sitio, porque si no es penal, no es penal. En cambio, evidentemente, si es una de estas que sí que está tipificada, que sí que recoge el código, pues porque las personas que la reciben o entre las que se comete son de este tipo de personas, evidentemente esto irá para adelante y además con una cierta gravedad todo dentro del marco pues de este tipo de relaciones y toda la problemática que hay detrás, que bueno, eso ya dará para otro programa que no quiero extenderme en ese
Podríem
punto.
Podríem fer setmanes, d'aquest programa, perquè déu n'hi
do. Bueno, aquí podemos hablar de muchas cosas, porque al final el juicio del procés, por ejemplo, que es todo lo que está ahora en auge, pues es derecho penal, pero esto también lo es. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de ahí, te voy a contar un caso real en el que sí que se consideró que era una injuria importante. En este sentido, pues una junta de propietarios, una junta de vecinos. Había unas derramas, había que hacer unas obras, no estaba la gente de acuerdo con las obras. ¿Y qué pasó al final? Pues que el señor empezó al presidente a insultarle, no vamos a decir los insultos, pero le llamó drogadicto delante de todos los vecinos y otros improperios. ¿Y qué pasó? Pues que al final el juzgado consideró que ahí había una publicidad, que realmente se había lesionado el honor y la dignidad de esa persona, y ahí sí consideró que era grave. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las juntas de comunidad de vecinos y cuando nos tiran el agua, porque no vaya a ser que la liemos.
Déu-n'hi-do. Ara aquest... no sé bé, faig preguntes que podrien durar mitja hora la resposta, en soc conscient, però... Aquest cas queda molt clar, entenc, perquè hi ha testimonis de que hi ha hagut molts insults i tal. Però si no n'hi ha, com es demostra l'insult? Cosa com l'insult.
Claro, el problema es que se supone que tiene que lesionar y atentar a la honor y a la dignidad de esa persona.
Per tant, ha de ser...
claro, no, bueno, en realidad hechas con publicidad tiene una pena más grave, sin publicidad tiene una pena más leve, pero en este caso, evidentemente, es una cuestión más de prueba. Quiero decir, la gravedad en sí misma... daría para que hubiera una denuncia, daría para una condena, pero ahí estaría luego en el juicio tu capacidad de probar pues que has podido hacerlo. Imagínate que están ellos dos solos, pero que en esa sala hay una cámara o es un vestíbulo. Uh-huh. Pues ahí tendrías la prueba. Quiero decir, depende también de cómo sucede. Pero ya no es una cuestión de si es penal o no, sino si es factible para ser probado o no, que sería un poco el matiz a tu pregunta. Uh-huh. Pues, si te parece, entramos con las que sí son delictivas y le damos un repasito. Bueno, conducir sin puntos, efectivamente. Conducir sin puntos es una conducta que aparece en el Código Penal, en el artículo 384. Bueno, lo podríamos leer, pero al final lo que viene a decir es que el que conduce sin puntos, bueno, pues está castigado con una pena de prisión nada menos de 3 a 6 meses o con multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad. Poca broma, al final es pena de cárcel. Oye, que cuanto quieras, esto asusta, ¿no? Uh-huh. se asimila incluso a los casos en los que, bueno, hayas sido privado porque te lo hayan quitado por otro tipo de delitos, el carnet, véase las alcoholemias, de las que hablaremos próximamente, o por no haberla tenido nunca. Quiero decir que la conducta de conducir sin puntos, pues al final está en un nivel que suele ser bastante, bastante, bueno, es importante. Al final es una cuestión que la gente dirá, bueno, pues si es que es un poco más administrativo. Parece que el hecho de que te quiten los puntos, pues es un poco más administrativo. Claro, lo que quiere aquí el legislador, que en el fondo el legislador somos todos, pues es anticipar un poco esos resultados. Se presume que una persona que ha perdido todos los puntos, pues su capacidad o actitud para conducir...
Que pot posar en perill la vida de la resta, etcètera.
Exacto, entonces hay una anticipación y bueno, ahí lo que se protege es esa seguridad del tráfico vial de aquella persona que presumiblemente, pues bueno, puede ser que no tenga esa capacidad. Uh-huh. La jurisprudencia que dicen los jueces, pues es que ni siquiera se necesita que haya un resultado, es decir, no necesitamos que haya un accidente para que esto se pueda juzgar al menos. ¿Qué pasa? Siempre hay un matiz, siempre hay un punto para defender, siempre hay que darse una serie de requisitos. Ya he dicho que no es el caso hacer un simposium sobre esto. Pero la persona, y esto es un dato muy importante, tiene que ser notificada, tiene que saber que no tiene los puntos. Uh-huh. Es decir, ¿qué pasa? Si yo pues me he saltado el típico semáforo con cámara y me lo he saltado 3 veces en una semana y me he quedado, no recuerdo, creo que son 4 o 6 puntos y al final los he perdido en 3 semanas, pues es porque siempre paso a las 9 por ahí y siempre voy con prisas, pues al final... En este caso, yo no lo sabría. Si yo no lo sé, no puedo cometer un delito si no soy consciente de que he perdido esos puntos.
Això no és allò de no saber-ho, no t'eximeix, de...
Sí, però en este caso, no, claro, tú tienes que ser consciente cuando te subes en el coche de que no tienes los puntos. Uh-huh. Entonces, si no lo sabes, difícilmente vas a estar pensando que estás cometiendo esa conducta. No es que no sepas que esto es un delito o no, que esto es otra cosa. Es que no sabes que te has quedado sin los puntos. Entonces, distinto es que te pare la Guardia Urbana y te diga, oye, Joan, que te notificamos esto, ¿qué tal? Bueno, entonces tú ya lo sabrás. Habrá un documento que acreditará que tú lo sabías y ahí la defensa ya es más complicada. ¿Vale? Entonces, es decir, en este tipo de casos, pues estamos en que si no lo sabes, pues hay que buscar bien cómo se te ha notificado, si ha notificado correcto, ahí entramos los abogados un poco a ver qué hay y qué no hay. Pues bueno, en realidad es así, hay que saberlo para poderlo cometer.
Més casos, abans d'escoltar més casos que ens porta avui la Verònica Reyes del Departament de Penal, de Digestum Legal i exabogada fiscal substituta, recordar el número de telèfon d'aquest programa, el 93-409-2771 o 93-409-2772, perquè igual han comès un delicte i no ho saben.
No, ara que tocava la Verònica el tema aquest del carnet, fora bo, surt avui en premsa i sortia abans d'ahir un avançament, el tema de que ja hi ha un ofici de fiscalia amb el sentit de que amb els accidents, segons quin tipus d'accident, es podrà oficiar sempre amb autorització judicial a les companyies de telèfon perquè enviïn al jutjat informació sobre les trucades que podia haver estat fent el conductor rebent en el moment de l'accident. És a dir, avui en dia, i això la Vera ho sap, amb molts delictes, i surt també en premsa, que per saber si una persona pot haver estat dintre de l'àrea on s'havia comès un delicte, doncs això ja funciona.
Sí, se miran los repetidores BTS para cuadrar las posiciones. Pero bueno, esto no lo vamos a explicar tanto porque quizás no interesa, ¿no?
Aquí estem parlant de que en accidents de tràfic que puguin haver tingut normalment un resultat greu, ja hi ha una instrucció de fiscalia que es pugui demanar al jutjat autorització per oficiar a la companyia telefònica o del mòbil o del que sigui perquè enviï un informe, evidentment, per esbrinar si, jo què sé, si l'accident ha tingut lloc a 11:15 i resulta que hi 25, has tingut una trucada de 25 a 35, doncs, vale? Evidentment, això té moltes... És a dir, és molt més complexa perquè hi ha el Bluetooth, hi ha el no sé què, tal i qual, però, bueno, que sàpiga la gent I crec que amb aquest tema s'ha de ser inflexible, vull dir, no té matisos. El tema d'anar conduint i anar amb el telèfon és una cosa que no és gaire opinable, però que sàpiga la gent que això funciona. Vull dir, que ja no només allò d'anar amb el telèfon mig amagat o amagat a l'orella o el que sigui, o si no
manxant... Les càmeres aèries, sí, que cercant les fotos...
Si no manxant no passa res, sinó que...
Mans lliures és delicte, per exemple, o no?
No, en teoría tú tienes que conducir con una... O sea, eso ya es más de seguridad de tráfico, ¿eh? O sea, quiero decir, ya no estamos hablando... Claro, todo depende de las conductas peligrosas que tú generes. Estaríamos en otro área del derecho. Pero bueno, entiendo que si tú estás con manos libres, tú no estás entorpeciendo tu nivel de atención. Aunque todo el mundo se distrae, y esto ya es extramuros, es derecho penal, es pura opinión, creo que todo el mundo nos podemos distraer siempre que estamos en una conversación y estamos un poco a dos cosas. Al final es así.
Deixeu-me que us faci una mica d'oient també avui, perquè, de fet, ho soc, eh? Estic aquí,
estic bueno, aquí escoltant,
per tant,
claro.
Soc oient. Estàveu parlant de... I la Verònica ens deia molt correctament, eh? No hi entrarem en tot això, perquè és totalment
complicat. Sí,
porque además
complicat. Me gustaría hablar del delito electoral que está muy en auge,
etcètera,
oye.
I parlarem d'altres coses, però, clar, m'estàveu parlant de les trucades, del quadrament aquest de geolocalització, etcètera. Segons el vostre parer com a advocats, ens hem de sentir vigilats tant per lo positiu com per lo negatiu.
Uy, qué terreno más pantanoso nos estás metiendo, Joan. Esto daría para mucho, ¿eh?
Soc periodista.
Ya lo sé, ya lo sé. Yo tenía que haber venido preparada, claro, claro.
Ara obro un programa nou, eh?
Jo entenc que amb tan bon punt parlem en aquests casos d'autorització judicial, que vol dir respectar el principi de proporcionalitat i vol dir que el tema... s'ho mereixi, per dir-ho d'alguna forma, des d'un punt de vista legal. A veure, ningú podria entendre que no puguem esbrinar si una persona que considerem que pot ser sospitosa d'un delicte, com jo crec que amb el tema d'aquest de la Diana Kerr, per exemple...
Sí, correcto. És una de les coses de les que la geolocalización
fue importantíssima. És a dir, sempre que hi ha uns drets que estan en col·lisió, el dret de la intimitat, de l'honor, de no sé què, llavors, en determinats casos... sempre que hi hagi un filtre judicial, hi hagi una autorització, i això vol dir que s'han respectat uns principis de proporcionalitat, etc. Home, el que jo no entendria és que jo, que no, en principi no he de ser sospitós de res i tal, doncs ja sàpiga que tothom té accés a on soc i què faig i què deixo de fer. Ara, en aquests casos, com per exemple aquest tema del... amb aquest tema que parlàvem de les trucades i de la instrucció de la Fiscalia, no vol dir que la Fiscalia li pugui adreçar-se directament a la companyia de telèfons. Vol dir que, en aquests casos, la Fiscalia haurà de demanar al jutge, li haurà d'explicar per què creu que en aquest cas és important, perquè creu que en aquest cas val la pena i seria proporcionat, i el jutge ha de determinar, doncs, mi, li autoritzo o no li autoritzo.
Además, en una resolució suficientemente motivada, donde argumente todo, perquè al final, cuando... entras en la injerencia de la esfera íntima, claro, pero todo depende, pues si estás en el curso de una investigación, es decir, hay que mirar muchísimas cosas, pero en realidad estamos en la era en la que hay cámaras por todas partes, nos lo explican y, bueno, evidentemente la sociedad avanza y hay muchas cosas, pero bueno, eso no tiene nada que ver con las injerencias más propias que evidentemente que tienen que basarse en unas razones fundadas en un auto judicial, eso es evidente.
Verónica, va, ahora sí, al ámbito electoral.
Venga, vamos a hablar del ámbito electoral. ¿Es un delito o no? Tú decías sanción económica y cuidado, ¿no? Efectivamente, es un delito.
Es delito, ¿eh?
Es delito. Y esa es una de las cosas que quería comentar, porque hay como ciertos bulos sobre si sí, si no, lo que comentabas, y en realidad estamos ante un caso, además, curioso, porque es un delito que no se encuentra regulado en el propio Código Penal, sino que es la ley orgánica 585, la que rige el 19 de junio, la de régimen electoral general, bueno, en su versión última, creo recordar que es de diciembre del 18, la que establece en el artículo 143 que, y lo dice textualmente, que los presidentes y los vocales de las mesas y los suplentes que dejen de concurrir, o dice con muy buenas palabras, o desempeñar sus funciones, vamos, que si no vas, no firmas, etcétera, pues tiene pena de prisión.
Prisión, ¿eh?
De 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses. El sorteo salió el 3 de abril. Tú sabes que a todo el mundo le hace gracia lo de los sorteos, que te toque algo. Pero al final creo que el de la grosa nos hace más ilusión que el sorteo de la mesa electoral. Cuando llegan las elecciones, al final resulta que todo el mundo está con el buzón a ver si le llega o no le llega. Ojo, que si no vamos, eso es un delito electoral.
Toni, ja ho saps, eh? Toca anar-hi.
Claro, bueno, ojo, hay excusas, hay motivos para no ir. No quiere decir que te toque.
¿Excusas o motivos?
Bueno, vamos a decir... La palabra correcta sería motivos, pero en la sociedad en la que estamos y siendo realistas puede haber excusas también.
¿Sí?
Entonces, bueno, al final el hecho de que tengas una previsión de intervención quirúrgica, que tengas un embarazo de riesgo, que seas mayor de 65 y menor de 70, o dirigir un medio de comunicación, mira... Ah, ahí, no hay una suerte...
Dirigir, ¿eh?
Dirigir. Claro, no es un cajón cerrado. Es decir, tú tienes 7 días cuando recibes tu notificación y has sido afortunado o agraciado con el sorteo. Ojo, que yo creo que a lo mejor habrá gente que le encanta ir a la mesa electoral. Pero bueno, al final es un trasvase de tu vida cotidiana. Si tienes que ir a trabajar, tienes que pedir, tienes que organizar la agenda, los niños, etcétera. Bueno, y al final, pues si te toca ir y has sido agraciado, al final...
8 i 26 minuts, ens ha trucat la Sònia des de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant amb la seva pregunta.
Bueno, és que he estat una de les agraciades amb la licitació d'una taula.
Un clàssic. Moltes felicitats.
Gràcies.
Vaya, por Dios.
Bueno, jo voldria saber si... Bueno, jo tinc uns problemes a l'esquena. Llavors, bueno, per un tema d'hèrnies i tal, tant lumbars com cervicals, clar, molta estona asseguda no puc estar, llavors, clar, i preguntava si, ja que esteu tocant el tema, si hi ha alguna manera de poder acreditar que tinc aquests problemes, si em puc lliurar, si no, si estic cometent un delicte, si no em presento... Bueno, una miqueta que m'orienteu sobre això.
Hola, Sònia, buenos días. Pues efectivamente, sí, vas a tener que ir, salvo que por este problema que comentas, puedas acreditarlo y seas excusada de ir. Entonces es muy importante que mires la fecha en la que recibiste la notificación y la firmaste, y en este sentido tienes 7 días para poder hacer alegaciones ante la Junta Electoral. No hace falta que sea un escrito muy amplio. Recomiendo que si es por problemas de salud, lo más importante es que vayas al médico de cabecera, que te haga un pequeño informe en el que tú puedas pueda decir que tu situación, imagino que si hay problemas de cervicales, pues habrá problemas de levantar y bueno, volver a poner la cabeza en la mesa, al mirar los carnets, etcétera. Y entonces, bueno, de hecho, podría decirle o decirte, porque le estoy tuteando desde el primer momento, no sé si le importa.
Perfecto.
Bueno, pues que hemos tenido un caso igual en que una señora que tenía ciertos problemas de fibromialgia y con vértigos, pues se hicieron estas alegaciones y la Junta Electoral las aceptó. Eso sí, dentro del plazo, porque si no recibe la notificación en el caso de que le digan que le excusan, va a tener que ir sí o sí.
Vale.
Eso no quiere decir que después, pues bueno, pueda haber si... No sé si le ha tocado de vocal o suplente, pero en cualquier caso, si no le excusan, va a tener que ir. Pero le animo a que haga las alegaciones porque insisto que por un caso muy, muy similar, nuestra clienta, pues definitivamente no fue y la verdad es que le dio una gran alegría, como imagino que le daría a usted.
¿Cada en aquest cas certificat del metge o no?
Claro, al final son alegaciones de parte, quiero decir. Si no, todo el mundo sería tan sencillo como decir me duele la rodilla, no puedo estar sentado todo el día porque tengo un problema de rodilla o de pierna y se me duerme la pierna. Si no hay nada que lo acredite, mucha gente no va a querer ir. Entonces sí que es necesario para apoyar esas alegaciones que podamos aportar algún tipo de certificado médico.
Doncs, Sònia, molta sort amb la Junta Electoral, eh?
Gràcies.
Fins la propera.
Vinga, hasta luego, gràcies.
Ens queda un minutet, si ens volies dir alguna cosa.
Bueno, nada, que el hecho de que uno no vaya no siempre significa que vaya a tener la denuncia por parte de la Fiscalía y que si nos denuncian hay formas en las que podemos salir de ahí, que siempre hay que consultarlo, que no demos nada por perdido.
Que una mica de por va bé en aquests casos, però que no ens alarmem.
No, tampoc. Hay que alarmarse.
Jorge Fayos, com sempre, recordar el telèfon de Digestum Legal.
Sí, 93 265 78 44.
Com sempre, allà que gaudiran de tots aquests consells bàsics que ens porten aquí cada setmana els advocats de Digestum Legal. Jorge Fayos, advocat i soci de Digestum Legal, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per cert, parlarem d'alcoholèmies la propera setmana, eh?
Sí.
I Verònica Reyes, que avui ens ha acompanyat del Departament de Penal, exadvocada fiscal substituta. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I déu-n'hi-do el programa que ve que ha
sortit. Bueno,
eh? Així que em deia, és que arribava i em deia, és un programa una mica
una
diferent.
Una mica diferent, hemos hecho algo un poquito distinto.
M'ha agradat molt aquesta noia.
Moltes gràcies.
Fins a la propera, us deixo amb la Fórmula de Sant, actualitat i molts bons riures. Adéu-siau.